Vidal fue titular y fue muy alabado, pero también recuerdo que en el último partido en Anfield, en la gran derrota de Valverde junto a la de Roma, Arturo Vidal también fue titular y también fue alabado. Es decir, que todo sigue igual, nada cambia y parece ser que nadie tiene fuerza para tomar algún tipo de decisión, porque parece ser que Valverde va a continuar hasta final de temporada.
Esta derrota sí parece que va a cobrarle factura cara a Ernesto Valverde, pero no sé si la salida parece que inevitable, al menos al término de la temporada, da la sensación de que sí va a salvar este matchball, y salvo que ocurra algo inesperado en Copa del Rey, próxima eliminatoria ya interviene el Barça, o que ocurra algo también inesperado, en un principio no parece, frente al Nápoles en la eliminatoria europea, sí parece, repito, que a partir del 30 de junio habrá un efecto dominó, que detrás de Valverde quizá pueda circular alguno más.
Yo creo que al final la clave va a ser un poco el duelo contra el Nápoles. Sí que es verdad que lo que nos consta a nosotros, de fuentes de la directiva, es que la intención es que Valverde acabe la temporada. Pero no podría imaginarme un ambiente en Can Barça después de una eliminatoria contra el Nápoles en octavos de final de la Champions. Entiendo que sería absolutamente irrespirable. En cualquier caso, la gran idea y el gran proyecto de futuro que ahora mismo se va a runta es la contratación de Ronald Koeman después de la Eurocopa, gracias a esa cláusula que no está ahí ni mucho menos por casualidad. Y yo creo que Koeman sí que podría ser un entrenador que tuviera las agallas de meter mano finalmente al vestuario. Yo recuerdo cuando empezó Guardiola, cuando se contrata a Guardiola para que fuera entrenador del primer equipo, una decisión que no olvidemos fue muy criticada en su época, lo primero que hizo fue descartar a Ronaldinho, a Deco y a Eto'o. Al final Eto'o lo salva a los futbolistas, pero fue lo primero que hizo. Es decir, intentó, como decimos aquí en Cataluña, hacer foc nou, fuego nuevo, y que todo fuera regenerándose, aunque eso llevara también una etapa de transición. Pero es evidente que es ahora mismo es inaguantable, insoportable, que cualquier partido, cualquier torneo, Liga, Supercopa, Champions, tengamos que sufrir espectáculos como el vivido ayer, que después, curiosamente, de que el Barça ofreciera quizá los mejores momentos de la temporada, se dejara llevar de esa manera con un espectáculo que yo considero grotesco los últimos 15 minutos, donde nadie supo poner remedio a lo que estaba ocurriendo en el campo. Y Valverde, en ese sentido, incapaz de corregir lo que sucedía.
Pues la verdad es que tuvo en su mano parar el partido con cambios, no lo hizo. Desde luego no vamos a eximir de responsabilidad a Ernesto Valverde, pero en el debe o en el haber, que nunca me queda muy claro, por cuestiones contables de muchos jugadores, por no decir de todos, lo que pudo haber sido una victoria plácida y cómoda para el Barcelona, una más ante el Atlético de Madrid, ha acabado por convertirse en una derrota dolorosa, una suerte de Santísima Trinidad, Roma primero, Liverpool después, y para cerrar esta especie de círculo, Lleida, que ya conforma pues una trilogía maldita para el técnico extremeño, que casi con total seguridad, por no decir con certeza absoluta, dejará de ser entrenador del Barcelona en unos meses. Gracias, Paco, te seguimos leyendo, luego te vemos.
Un abrazo.
Otro para ti, 8:33, 7:33 en Canarias, 10:33 enseguida la tribu. Antes me doy una vuelta por el tenis. ¿Cómo arranca la segunda manga para Bautista Escarabajano?
Pues no del todo bien. Y eso que había empezado Roberto Bautista con dos bolas de break en el primer juego de este segundo set, pero finalmente el belga Copellans consiguió ganar su saque, le hizo break a Roberto Bautista, vuelve a ganar ahora mismo su servicio el belga, así que se pone 3-0 en el segundo set. Copellans, recordamos que el primer set fue para Bautista por 6-1.
Gracias. Activamos código PIN y enseguida la tribu. Antes, la reflexión matinal como cada día de Eduardo García.
Varela, muy buenos días desde España, un saludo cordial en este viernes de rescoldos que antecede a un fin de sin fútbol de primera, pero con un derbi castizo en esa exótica Jeddah desde la que sigues emitiendo. Focalizarlo todo en Valverde da la sensación de que es injusto, pero los que piden su cabeza lo saben y no les importa. Están en su derecho, ¿eh?, como yo, de señalar esa actitud de venganza o de rabia pura y dura, sin más. Tú me lo haces pasar mal y yo te lo devuelvo enseñándote la puerta de salida. Talión 2.0 aplicado a esto del balón. Insisto que incluso estos que piden la decapitación afirman con tranquilidad y con sosiego que su adiós no sería una mejora inmediata. No lo ven como una solución deportiva. Solo quieren su castigo y ya está. Aunque los jugadores no estén por la labor del cambio. Si hablamos de los problemas del Barça, pues decimos que son muchos, cuantiosos, diversos. Podemos dar una veintena y bien argumentada y quizá hasta nos quedemos cortos. ¿Cómo hay que cribar? Pues mira, yo prefiero marcar un círculo rojo en torno al medio del campo, porque es verdad que se encajan muchos goles, pero históricamente eso pasaba y la idiosincrasia que les mueve en el campo la palían con creatividad y con manufacturación de llegadas, cuantas se necesiten. Casi, casi llegadas a la carta, pero ahora hay una especie de sequía productiva en ese centro del campo que no les alcanza. Y cierto es que desde el cuerpo técnico pues no se aportan soluciones, no hay alternativas, no hay ideas novedosas. Tiempo tienen, insisto, para reflexionar, porque problemas tienen, ya son síntomas y además que se repiten. Del Atlético, pues hay que destacar su fe, su capacidad para sufrir, para tener ese hilillo de sangre en la comisura de los labios por los golpes, pero la toalla bien colgada a kilómetros y sin moverse. Simeone lo sabe y lo explota. También para tapar con ello las deficiencias y por encima del cholo, desde mi humilde punto de vista, y de los leucocitos, Oblak, un portero descomunal, un chico normal, diría que hasta cariñoso, que vive su sueño y que además está encantado de compartirlo con naturalidad. Como lo de hacer un derbi castizo en Arabia Saudí, natural, Varela. Así de chulillos hemos salido los gatos de la capital. Buen fin de a todos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimi jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Marca. En A Diario, La Tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y treinta y nueve en Canarias, 10:39 en Lleida. Bueno, pues el sol se va a ir colocando. en el centro del cielo, como no podía ser de otra manera. Temperatura un día más bastante suave. Jornada de tregua, jornada de descanso. Mañana creo que hay previsto incluso excursión. No sé si el personal se va a apuntar, pero a Rubiales le apetece ir a Medina, ya que le han dicho que a la Meca no se puede ir. Bueno, sí al casco nuevo, no al casco antiguo, al recinto sagrado. Solo para musulmanes, solo para rezo, solo para credo, nada de turismo. Y ha decidido, pues bueno, subirse al AVE tan español que tenemos aquí atravesando y vertebrando prácticamente todo el reino de Arabia Saudí. Y parece que hay organizado una excursión, que veremos quién se suma, porque estaremos en jornada de previa de una gran final, que no es la esperada, no es el llamado clásico de la tierra, que es como se conoce al Madrid-Barça, pero que por merecimiento propio, tanto del Real Madrid como del Atleti, será un derbi madrileño, un derbi castizo en este territorio. Querido Jaime Rodríguez, compañero de Diario El Mundo, aquí en Lleida, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, amigo? Buenos días.
Me imagino que sorprendido, ¿no?, con el desenlace del partido de ayer. No que ganase el Atleti, pero sí como ganó el partido, ese partido.
Sí, sorprendido y emocionado, porque realmente los últimos 20 minutos fueron frenéticos, hacía mucho tiempo no recordábamos un partido así y a todos nos dejó con el corazón en vilo y bueno, por lo menos dando altura competitiva a este torneo tan peculiar y tan folclórico y tan extraño que donde estamos toda la semana, pero sin duda que casi mereció la pena venir hasta aquí por lo de ayer, fue una auténtica locura, un Atlético que prácticamente bajó los brazos, yo jamás le había visto tan mal al Atlético, por momentos daba la sensación de que le podían golear en la segunda parte, defendiendo mal, con poca actitud incluso. Y cosas del fútbol, el VAR intervino, anuló aquel gol de Piqué y lo dijo Simeone, pasamos a la suya, ¿no? Y ahí el Atlético demostró tener mucha resistencia, mucha categoría y luego los cambios, hay que aplaudírselos al argentino, sin duda le salieron bien. Así que, bueno, pues un gran partido, como dices tú, yo creo que nadie puede tener nostalgia del clásico, porque si hay un clásico en los últimos años es Madrid-Atlético también, dos finales de Champions les contemplan y por tanto vamos a disfrutar de ese partidazo.
Eso seguro, suele apelar mucho a ello, Amalio Moratalla todos los viernes a propósito de lo que cambia un partido muchas veces, pues una acción, una jugada, no digo que puntual, pero casi. Hola, Amalio, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Pues un VAR, un VAR de unos centímetros, un VAR de medio codo o de media nariz, que supuso un cambio de dinámica en un partido que iba para 4-1 y que acabó 2-3, y gracias.
La parte anímica, lo que tantas veces hablamos del deporte. El primero, la igualdad, que es lo que llevamos hablando, pues el último año y medio, y esto es una demostración más, porque hay que distinguir entre el partido que ayer le gana el Atlético de Madrid al Barça y el que le gana el Madrid al Valencia. O sea, el Madrid al Valencia le dio un baño de principio a fin. El partido del Atlético de Madrid-Barça fue absolutamente distinto. Fue un partido de dos caras distintas, de dos momentos distintos, de un gran Barcelona que en un momento se hunde en un punto de inflexión y el Atleti se come al Barça, pues primero a base de coraje y luego a base de goles y fútbol. Y en todo ese lío, el VAR, las jugadas polémicas, el tal, por lo menos hemos dejado de hablar del concepto del formato y tal, que nos estamos recreando demasiado en algo que estaba aceptado y firmado por todos, más o menos, y nos empeñábamos en que esto fuera un coñazo cuando realmente era lo que pasó ayer. Un partido trepidante de los que se recuerdan pocos, ¿eh? Estos son de la historia.
Eso seguro. Eso seguro. Hola, Félix Monclús, Barcelona, buenos días.
Raúl, Jaime, ¿cómo estáis? Y está Amalio, Amalio, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal, Félix?
Pues mira,
más compañeros a los que enseguida presento. ¿A ti qué te pareció? Un poco así a bote pronto la primera.
Mira, en clave Barça, si me permite, Raúl, en clave Barça yo te diré que para mí lo que sucedió fue inmerecido por un lado y desastroso por otro. Inmerecido porque creo que el Barça mereció alcanzar esta final, creo que jugó muchísimo mejor que el Atlético de Madrid por actitud, por propuesta, por todo, y en cambio fue desastroso porque el Barça, para cerrar un resultado cuando gana un partido 2-1, como el de ayer, por ejemplo, no tiene por qué jugar con el eje defensivo 40 metros o 45 por delante de su portero. Es decir, no digo que cambie de sistema táctico, pero sí que guarde un poco. Es que realmente, con bien poco, creo yo que en los últimos minutos el Atlético de Madrid le dio la vuelta al marcador. El Barça de saber nadar y guardar la ropa. Aunque su libro de estilo pase, evidentemente, por seguir arriba, 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 pero también puedes cerrar un partido y marcar un gol sin dar tantos espacios, porque al fin y al cabo sabes que el rival que tienes delante, el equipo de Diego Simeone, siempre te va a dar el balón y nunca los espacios. Los espacios vas a tener que trabajártelos tú ahí picando piedra, tocando, tocando, tocando hasta ver una grieta y poder penetrar por ella. A partir de ahí, si a ti te es tan complicado buscar esos espacios ante ese equipo, no debes cederlos con tanta facilidad.
Quiero saludar también a Emilio Contreras, nuestro compañero responsable de la web marca.com, que me imagino que ayer echaría humo, no solo con los atléticos, pues clicando, ¿no?, en las páginas relacionadas con la victoria del equipo de Simeone, sino evidentemente los culés o los no culés, ¿no?, que estaban deseosos de conocer todo lo que se decía y lo que se opinaba alrededor de esa derrota del Barça. Hola, Emilio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raúl. Sí, bueno, ayer... La verdad que esto...
¿Fue noche caliente?
Sí, muy caliente. El fútbol tiene... Bueno, es tan especial por partidos como el de ayer, ¿no? Es difícilmente explicable que después de 70 minutos en los que un equipo, el Barça, pasa por encima del otro, pasará lo que pasó anoche. Y esto es la magia que tiene este deporte, difícilmente comparable con otros. Y ayer, en un día en el que vimos al Messi más enchufado, haciendo un partido soberbio, con un Barcelona que estaba aplastando al Atlético de Madrid, vimos cómo cambió con un montón de razones, pero bueno, pues esto es lo bonito que tiene el fútbol, y bueno, la gente también se enchufó al partido como pocas veces, ¿no?
Lo que demuestra una vez más que en este deporte llamado fútbol, como dice Emilio, tan sorpresivo, en un minuto puedes cambiar todo. Es que no hay otro deporte que en un minuto cambies todo. O sea, puede ser, sí, en un partido igualado de baloncesto, un triple te cambia todo. Pero ya vas viendo que ganabas de 20 puntos, luego de 18, luego de tal. No, en esto es un detalle, un error. Decía Félix, oye, ¿cómo un partido que has dominado, que tienes dominado, no lo guardas un poco y dejas que ya te vengan y tal? Bueno, porque el Atleti, en aquel momento de mare magnum, de esos 30 minutos finales, donde es vivir o morir,
en los
15, vamos a poner, sí, cuarto de hora, donde es vivir o morir, te la juegas ahí, robas tres balones, le pones un poco más de ímpetu en medio campo. Yo creo que tanto el tema, tanto la salida de Vitolo como Marcos Llorente ahí generaron en el centro del campo un cierto desconcierto.
El cambio de posición de Correa,
esos robos, esas llegadas precipitadas, que no estaba Ter Stegen, oye, que Oblak, no olvidemos que también hizo su trabajo en su momento, y Ter Stegen no es el portero, o sea, no tiene nada que ver con el que salió ayer. Y te encuentras con lo que te encuentras, que algo que tienes prácticamente dominado, tu rival, pasas a ser tú una hormiga y tu rival un gigante. Y eso es que pasa en muy pocos deportes.
Un segundito, que me queda por saludar a Roberto Gómez, y quiero incorporarlo también a este tiempo de tribu. Hola, Bobby, buenos días.
Muy buenos días. Una chapuza la competición. Una chapuza. Iros mañana de excursión con Rubiales y os lleváis a los del bar y vais hablando, y en lugar del cafetito...
Bueno, ese será el tercer tema. Ese era el tercer tema.
Vale. Por fin que vamos a hablar de algo.
Primero Barça, luego Atleti y luego el bar, que a mí también me parece una estafa.
No, que mañana cuando vais todos de excursión y os lleváis a los del bar y a los del bar.
Yo solo quiero saber del bar una cosa. ¿Cómo fue penalti lo de Sergio Ramos y no lo de Piqué? ¿Por qué? Quiero saber
por
qué uno sí
Velasco Carballo
y otro no. Nada más que eso. Yo por entenderlo.
Bueno, apelarán al artículo que dice mano en posición natural. Problema no es ese. El problema es que una se revisa hasta el milímetro y la otra se la cantan al colegiado y le dicen que siga el juego. Y sigue el juego. Hubiera sido un mangazo importante, en mi opinión, al Atlético de Madrid. La jugada, pues bueno, pues queda.
Es que no es penalti ni uno ni otro.
Para mí son los dos. La normativa es evidente. Las manos que están abiertas y que interceptan un pase, están pitando todo penalti.
No, casi todo.
Porque pues claro, después de ver lo de ayer.
Penalti los dos.
Iba a decir 9 de cada 10, pero digo 10 de cada 10 árbitros dijeron que era penalti. Y bueno, pues.
Pero con la normativa actual, pero con el fútbol. O sea, los que nos gusta ver fútbol y hemos visto fútbol... Mario,
es que
no me caigas en la trampa de Roberto. Vamos primero al lío, a Barcelona y a Valverde.
Es que
ayer en Arabia la gente entró al campo diciendo Valverde out, antes de empezar el partido.
Sí, bueno, esto es algo que se viene comentando desde hace bastante tiempo. Es más, a mí lo que me sorprendió ayer, Rasco uno nada más acaba el partido, decía que había una junta directiva y que prácticamente pues podía ser cesado el próximo lunes o el martes mi paisano. Del partido ayer, bueno, gran partido de Messi, partidazo de Messi y gran partido de Oblak. Partidazo, para mí histórico, el partido del guardameta del Atlético de Madrid, que se consolida para mí como el mejor portero del mundo. A nivel de juego, bueno, un partido yo creo que con muchas alternativas. No es un partido precisamente para que los panenquitas estén muy contentos del juego del Barcelona.
¿Muchas alternativas, Robert?
Sí, muchas alternativas.
¿Ah, sí?
Alternativas.
Ah,
no, vale, no se trata... O sea,
no, no, vimos un partido distinto, no, no pasa nada.
Sí, no.
No, no, igual en Barcelona se veía un partido distinto.
No, se veía el mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que vosotros...
¿Tuvieron alternativas a lo largo del partido?
Tenéis el cliché del partido desde el minuto uno y lo único que estáis preocupados es de la posesión y todos estos rollos que os montáis, porque son rollos, porque son rollos.
Bueno,
porque
Robert, pero...
Hubo alternativa que el cambio, el marcador estuvo alternando cada segundo.
Pero fue el marcador,
la primera alternativa,
pero fue el marcador
del partido, del juego, de la posición. Eso son cositas que yo creo que os vienen muy bien para que las alimentéis, pero en definitiva, al aficionado de verdad, entre los que me encuentro, Roberto, lo que nos interesa ayer es que fue un partido muy movido, un partido muy movido,
bonito, la verdad.
Un partido precioso.
Bueno, pero lo que no puedes hacer, Robert, es coger una parte por el todo. O sea, haz el análisis global. En el análisis global hubieron 70-75 minutos que fueron absolutamente del Barça. Hombre, claro, por supuesto, yo expreso mi opinión.
Por eso tiene tanto mérito. Lo que yo decía antes, por eso tiene tanto mérito, creo, la victoria del Atlético de Madrid, porque no fue un equipo que aplasta a otro de principio a fin. Fue un equipo como el Barça que 60 minutos, vamos a poner 70.
No, no, 70-75.
No, hombre, tanto no.
Hombre,
porque
¿cómo
hubo
que
ahí
no?
El 2-1, ¿cómo el 2-1 que no? Es en el 60, ¿no?
Sí, sí, claro, pero bueno, que luego el Barça le puede meter hasta 4 goles. O sea, es que el Barça ya
se lo metió. No, un momento. Recuerdo una acción de Vitolo que no logra rematar y una de Marco Llorente que no logra rematar.
Después, eso
es en los últimos 15 minutos.
El último cuarto de hora.
Están en los últimos 15 minutos.
Vale, es verdad. Sí, eso está muy al final ya, sí. Pero bueno, que te quiero decir que el partido en sí fue un partido claramente dominado por el Barcelona que no remató. Y al no saberlo cerrar, el Atleti se le subió a las barbas.
Yo creo que el gran mérito del Atlético de Madrid fue llegar vivo al último cuarto de hora cuando también pasa por encima.
Vivo de cabeza, bueno, porque de fútbol...
Y luego el hecho de que, bueno, es un equipo que seguramente su entrenador es el primero que cree y bueno, hizo cambios y en los últimos 15 minutos pues aprovechó las debilidades del Barça. A mí creo que el aficionado del Barça, bueno, Valverde el primero, tiene que estar muy preocupado porque es un equipo que lo que le está pasando, no digo, digo una y otra vez, digo, le ocurrió el otro día en Cornellá, le ocurrió en
ayer
Pamplona.
Ayer era la quinta vez, Emilio, o sea, ayer era la quinta vez.
Tú remontas un partido, porque te pones 0-1, el gol de Coque, nada más empezar la segunda parte, da igual porque sigues jugando igual, le pasas por encima al rival, te pones por delante y otra vez se te va el partido. Y además, ¿de qué manera se te va, no? Yo creo que el Barça tiene varios problemas. Uno es, evidentemente, empezando por la portería, que Neto está muy lejos de Ter Stegen. Ayer yo creo que puede hacer más en algunos goles. Después que esta defensa en la que Piqué había sido el mejor con diferencia esta temporada, por ejemplo, un Titi está, no sé por qué ayer jugó un Titi en vez del Lenglet, porque evidentemente el nivel de uno y otro es el día y la noche.
Yo tampoco lo sé, Emilio.
Y luego Piqué, que estaba siendo el mejor de la defensa de esta temporada, ayer hace un partido horrible, y luego tiene un centro del campo que no gobierna los partidos y que le pasa lo que le pasó ayer.
No estoy diciendo que ha sido un partido, pero, un repaso histórico y lo único que estáis diciendo son problemas del Barcelona.
No, estoy hablando de
este momento.
Se le escapa el partido en el último
Barcelona. Y dice Jaime Rodríguez que el Atleti es que fue el peor partido, no sé qué. O sea, a ver si os aclaráis. Por lo menos ordenaros.
No, pero ya has dicho cosas ya, Robert, has dicho cosas ya que no hemos dicho.
Claro, no. O sea, a ver, Jaime Rodríguez, Monclús y Roberto Gómez, venga. Y Contreras, que ha hablado muy poco.
Evidentemente es contradictorio decir que el Barça ha hecho un super partido y que acaba eliminado por un Atlético que ha hecho un penoso partido. O sea, eso, supongo que
la primera.
Todo el mundo vio el partido, pero el que no lo viera, pues si nos escuchara por la mañana con un café dirá, a ver, estos chicos ayer tomaron alcohol en Lleda y no hay alcohol. Entonces, vamos por partes, el Atlético jugó a la ruleta rusa. El Atlético jugando el partido que hace... si lo hace 10 veces, pierde 9. Eso es así. O sea, cuando marca Piqué el gol, Simeone estaba casi de rodillas ya en su banda, desesperado por la actitud de sus jugadores, porque estaba mucho más cerca al 4-1 y al 5-1 que cualquier otra cosa. Eso es así. Simeone lo sabe. Simeone en la rueda de prensa nos lo dice. Dice, el Barcelona nos ha dominado, el Barcelona ha tenido el control y lo hemos pasado mal. Sin embargo, estos milagros de este maravilloso fútbol por el que estos señores árabes incluso pagan 40 millones de euros por venir a que todos aquí pasar una semana, tiene estas cosas tan geniales. Geniales que son que una simple decisión arbitral en el VAR, el gol de Piqué anulado, legalmente anulado, cambia por completo la película. Y lo dice Simeone, de nuestra frustración pasamos a la suya. Y de ahí crece el Atlético, también, como decís, como estáis analizando, porque el Barcelona, cuando le dan dos golpes en la mandíbula, tiembla, igual que Jordi Alba en Anfield, estaba llorando en el, como lo hemos visto en el documental este que han puesto del Barça, llorando en el descanso, cuando iban 1-0. O sea, el Barcelona tiene muy poca resistencia. Yo no sé si será por la personalidad de Valverde, por el carisma, por los golpes de los últimos años.
Por cierto, Jordi Alba, perdona, no un paréntesis, cabe saber perder peor y ganar peor. Un jugador que ayer le sobra. Es muy buen jugador como para estar con esas chorradas permanentes de provocar, de esto, de lo otro, tal. Ni ganando sabe, ni perdiendo sabe.
Sí. También, ¿eh? Pues tienes toda la razón en ese apunte. Pero creo que el Barça se abrió en canal, es verdad que Vitolo apareció en el momento oportuno, Llorente también, pero no puede ser, como decía en el comienzo, no puede ser que el Barça, teniendo el partido dominado, se abra así. Y si le pasa esto en una Supercopa ante un Atlético, sinceramente, de 5.5, como mucho un 6, pues imaginaos a la Copa Europa, ¿no? Entiendo que hasta teman que una eliminatoria contra el Nápoles ahora sea complicada.
Yo sencillamente lo que quería decir es que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que decía Robert en el tema de alternativas. Ahí no hubo ningún tipo de alternativas. Ayer empezó el partido y desde el primer momento el Barça hizo para mí una exhibición futbolística hasta el minuto 75. Es verdad que en el minuto 46 el Atlético de Madrid marca, pero bueno, fue esa jugada que tuvo a la contra, estuvo bien y tal, marca su gol y ya está. Y el Barça sigue trabajando en beneficio propio y a partir de ahí se pone 2-1. El Atlético de Madrid durante esos 75 minutos tuvo suerte, pero además supo fajarse bien y a partir de ahí tiene sus últimos 10 minutos, 15 minutos.
Tuvo suerte y portero.
Que, bueno, claro, por supuesto, evidentemente, portero, defensa, sistema defensivo, cierre de espacios, evidentemente, o sea, suerte, pero digo que supo fajarse bien, o sea, no hablamos solo de la defensa, sino del sistema defensivo, que en principio, y sabe que al final, pues va a tener sus opciones si el Barça no marca. El Barça no marcó y a partir de aquí, en los últimos 10 minutos, hubo más oficio de un equipo que no de otro, pero no fue...
Y
ocasiones.
Porque tú dices, pudo ser un 4-1, me ha parecido entenderte, o un 5-2, o no, te he entendido, ¿no?
No, yo no he dado
o
resultado.
Alguien ha dicho, esto sí, pudo ser, sí, o tú, Emilio, ¿no?
Pero es que también pudo. El Barça metió 4 goles, pero es que dos también de ellos ser, anulados por
centímetros. Pero pudo ser un 2-5 también, ¿eh?
No.
¿Cómo que no? Pero que la que le saca... Que
bueno, ya,
que,
bueno.
Sí, que le saca claro, dos balones.
Cuando acaba el partido...
Es verdad que Griezmann, sí, verdad que Griezmann de... también le saca Oblakuna, que en esos mano a mano, yo creo que de cada 10, 9, Griezmann lo meten. No lo metió, se lo sacó Oblak. Pero es que, claro, Oblak hizo un partidazo ayer, fue un escándalo. O sea, sujetó todo lo sujetable hasta que llegó ese desmelene final... donde ahí el Barça parecía un equipo sin oficio.
Y dando por bueno, que lo doy por porque no quiero líos, todo lo que estoy diciendo del Barcelona...
Mira, si dices que no quieres líos es que no lo das por bueno, Robert. Vamos a ver, nos aclaramos. ¿Lo das por bueno o no lo das por bueno?
No lo doy por bueno.
O sea, la coletilla te sobra.
No, ¿por qué?
Porque no quiero líos. ¿Qué líos vas a tener? Vas a tener un debate acerca de un tema deportivo.
¿Por qué todo el mundo está pidiendo que el lunes, o está diciendo que el lunes la Junta Directiva se puede cargar a
¿cómo se llama? Yo que creo que lo fácil es dar a Valverde es un error. Yo creo que es un error porque, vamos a ver, Valverde, puedes estar de acuerdo con él o no, y es algo que no tiene nada que ver con el resultado de ayer. Es un entrenador que sabes lo que tienes con él. Es un entrenador que sabes a lo que juega. Y es un entrenador que, no está, que sabe lo que tiene.
Que no está sacando el rendimiento a la plantilla.
Y ahora
que
yo
tiene.
Te digo, búscame o sea, sí, un... Búscame.
Es culpar a Valverde también me parece...
No, les culpo. No sé, lo que digo que es muy simple. Fácil dar al muñeco. Digo, pone a un entrenador que gobierne a ese vestuario.
Bueno, no sé, digo, es muy fácil echar la culpa al entrenador, pero yo te digo si algo está quedando claro esta temporada, por ejemplo, es que el Real Madrid el año pasado tenía un problema de entrenador. Simple y llanamente, porque con los mismos jugadores este
año,
entrenador está sacando
año,
un rendimiento a jugadores.
El mismo que luego, este
vamos a decirlo todo, habláis de gobernar. ¿Quién gobierna?
Eso
o sea,
es.
¿Quién decide eso después es. De Anfield y después de la final del Metropolitano al Valencia que Valverde siga? ¿Quién?
Jugadores.
O sea, que decide todo. Leo Messi claro. No, le da pereza encontrar otro rostro, empezar de nuevo. Valverde el hombre no molesta, está bien, les cae bien. Bueno, pues seguimos. Bartomeu traga, lógicamente, porque manda Messi. Y aquí estamos a día de hoy. Os quiero recordar una anécdota que ayer, es que es muy bueno por la tele, sí. Yo creo que se vio, pero en directo nos llamó mucho la atención. Nos habían avisado algunos compañeros de Al Jazeera, de algunos canales de aquí, que a Valverde en el universo árabe se le odiaba. Bueno, cuando sale cuando cantan su nombre en la alineación, sí, sí, es espectacular la pitada, una pitada que no se oye en ningún campo de España contra Valverde, ayer. Bueno. Cuando le enfocan durante el partido, bueno, también.
Pancartas por todos lados.
Pancartas. Enfocaban a Simeone y aplaudían. Salía Valverde. O sea, es decir, que hay, incluso a nivel internacional, hay esa imagen de que Valverde, sí, ha quedado, bueno, muy tocado porque
es el señalado,
lleva en el rostro Roma y Anfield.
Es el señalado
la apuesta
por las,
de apuesta de Bartomeu es muy arriesgada porque dejas a un buen entrenador que ha ganado algunas ligas, que
es
tiene...
Es posible que se vaya del Barça ganando tres ligas seguidas.
Sí, bueno, pues, oye, pues sí, lo mismo que ganar las tres ligas seguidas, pero es que cuando cuando tú tienes una plantilla hecha para pelear,
ya veremos.
Bueno, pues ya veremos. O sea, que sí, que ya veremos, pero
ya veremos porque
lo que no, puede,
ya veremos
lo que no
porque
puedes negar es la evidencia.
Va empatado.
O sea, la evidencia, que sí,
o sea,
pero
puede
ganar la liga,
pero no se puede negar la evidencia, o sea, que